Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, que es la primera parte del programa, la tertulia, donde discutimos las informaciones más candentes del momento y tratamos siempre de hacerlo con periodistas dentro de Cuba. Hoy es un día de eso, por supuesto, como tantos días. Así que muchísimas gracias, primero que todo, como siempre hago, a los que nos sintonizan a través de la radio, la onda corta, la onda media. Y por supuesto aquellos que nos ven, nos pueden ver a través de redes sociales, Facebook y YouTube. Muchísimas gracias. Se mantiene la audiencia del programa, crece la audiencia del programa en Facebook y en YouTube también. Así que nada, gracias nuevamente, es lo único que puedo decirles. En las noticias de hoy, bueno, vamos a ver si tenemos la mesa cargada de notas, vamos a ver si podemos llegar a todas. Por un lado, bueno, pues, señoras y señores, siguen llegando los barcos de petróleo a Cuba. Tengo aquí una lista de dónde están los barcos, dónde anclan los barcos, dónde llegan, dónde van, etcétera, etcétera. Pero la refinería está parada, no aparece combustible por ningún lado. Una crónica de 14 y medio, muy interesante, la vamos a comentar después. Por otro lugar, bueno, o en otro lugar, Díaz-Canel recibe al reformador ruso de la economía cubana. Esto es una nota de Diario de Cuba y se refiere a Boris Titov. Boris Titov ha vuelto a Cuba. Lo tiene Prensa Latina. Lo estuve buscando en Granma, en Cuba Debate, en todos estos, y no, como que no apareció. La primera noticia la dio el propio Díaz-Canel con un Twitter y después pues Prensa Latina con una pequeña nota diciendo que los rusos ya estaban preparando pues la tarjeta MIR para ser usada en Cuba. Es todo lo que dijeron. Y señoras y señores, como última noticia, por lo menos para que lo sepan, dice el gobierno cubano, lo dijo Bruno Rodríguez Parrilla en una conferencia, que si no hubiera estado el embargo, la economía de Cuba hubiera crecido un 9%. Eso lo afirmó. Hay un economista que dice, ¿alguien me puede explicar en qué se basó el señor Parrilla para hacer ese cálculo? Porque los cálculos no se hacen así, dicen los economistas, pero Parrilla dice que sí, que es así. Son las noticias que tenemos para hoy en esta tertulia de las noticias de cómo son. Me acompaña desde La Habana Miriam Leiva, periodista independiente, colaboradora de Cubanet. Tiene su propia columna de opinión en Cubanet y también tiene su blog Reconciliación Cubana. Y hoy se une a Miriam Leiva en esta tertulia Orlando Freire Santana, otro de los tertulianos de las noticias como son, como todos lo conocen, economista, periodista independiente, también tiene su columna de opinión en Cubanet y por supuesto nos acompaña desde La Habana también, igual que Miriam Leiva. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia, tertulia, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para todos y le deseo un feliz fin de semana. ¿Señor? Y bueno, muy bueno que esté Freire aquí hoy con nosotros.
Bueno, yo también me alegra muchísimo. Cuando Freire me dice que sí puede, yo de verdad que me alegro, porque un hombre que conoce muchísimo las cosas de Cuba, no solamente de economía, de otros temas, pero la economía es lo que está moviendo todas las dificultades en Cuba. Orlando, saludo, ¿cómo estás?
Bueno, bien, saludos para Miriam Leiva y muchas gracias por lo que acaba de decir usted.
Usted se lo merece, amigo mío, usted se lo merece porque es la verdad. Y aquí las noticias como son y así es como es. Bueno, pues hay una crónica de 14 y medio que habla que la avenida 23, todos conocen la calle 23 en El Vedado, es una de las más tráfico dentro de Cuba, más tránsito, hablando correctamente, de más tránsito dentro de Cuba. Dice que el jueves por la mañana no circulaba ningún vehículo, en varias esquinas la gente esperando una guagua, no pasaba la guagua desde primeras horas de la mañana, y todo esto por supuesto para referirse a la falta de combustible en Cuba. 14 y medio buscó la opinión de Jorge Piñón, experto en energía de la Universidad de Texas y de otros también, y por supuesto de informaciones que están en redes, que están en internet, y escuchen dónde están los petroleros cubanos. Dice, Atento al flujo de los petroleros, el experto de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, señala 14 y medio las coordenadas de los barcos que se dirigen a la isla. Del puerto mexicano de Pajaritos, que ha estado en el foco de atención tras la polémica sobre un millonario crédito que el estatal Pemex negociaba con el Banco de Importaciones y Exportaciones de Estados Unidos, salió a las 11 de la noche del miércoles el Delsa. Ese es el petrolero Delsa, el tanquero Delsa, que carga aproximadamente 385,000 barriles de crudo, dijo Piñón. Solo en octubre, el gobierno de López Obrador en México ha enviado 800,000 barriles de petróleo a Cuba. En el puerto de Matanzas hay 4 tanqueros: el Mariana, que tiene bandera de Liberia, el Sandino, cubano, el Aquila, panameño, y el Primula de Belice. Mientras que en el Mariel está el Caribbean Alliance, con pabellón panameño. En Moa Holguín está anclado el Prayer Tulip, registrado en Madeira. Por su parte, el Alicia, con bandera cubana, salió del puerto venezolano de José con una cantidad estimada de 290,000 barriles de crudo, mientras que el Lourdes, también cubano, está a la espera de recibir un cargamento para retornar a la isla. El buque Patient está anclado con el mismo objetivo en el puerto de La Cruz, también en Venezuela, donde estuvo el Sandino, uno de los barcos con bandera cubana con más frecuencia, o que con más frecuencia viaja a de José en Venezuela. Con estos datos, es inconcebible que la refinería de La Habana no esté procesando los 22,000 barriles de diarios de crudo que debería estar en condiciones normales. Dice que un reportero de 14 y medio pasó por la Vía Blanca, y los que son de La Habana conocen muy bien dónde está la refinería Nico López, la antigua Shell, y bueno, pues allí vio que no estaba la torre quemando, no la llama, que es donde cuando está quemando, con combustible. Así que estos son algunos de los datos que está dando Jorge Piñón, lo recoge 14 y medio en esta interesante crónica. ¿Dónde está el petróleo? Y dónde está el petróleo es, parece que al señor Miguel Díaz-Canel no le gustó que le estén llevando la trayectoria de los barcos de petróleo en Cuba, no le gustó. Y fíjense lo que dijo el otro día en esta entrevista que hizo en la televisión cubana con la periodista. Vamos a escucharlo.
Ahora una agencia norteamericana no quiso presionar a una compañía mexicana diciendo que nos regalaban el petróleo, porque les regalaban el petróleo a Cuba. O sea que por donde quiera aparecen presiones, por donde quiera se sigue. Uno ve muchas veces post y noticias reflejadas en los cables de los odiadores, donde están diciendo a Cuba está entrando un barco de tal país con combustible. O sea, hay un seguimiento, una persecución energética al país. Todo con el objetivo malvado, perverso, de que el país no disponga del combustible que necesita para vivir. ¿Qué se puede esperar de gente que actúen de esa manera y que condenen a un pueblo a vivir con limitaciones?
Imagínese usted seguir el trayecto de los buques cargueros petroleros cubanos, pues se le dice a todos los que dicen los odiadores. Así que ahora estamos todos metidos en esto de odiadores. Contigo comienzo, Miriam Leiva.
Bueno, esto estamos viviéndolo constantemente, ¿no? O sea, por un lado tenemos información desde el exterior de que está llegando petróleo, y por otro el gobierno diciendo que no tiene petróleo, y bueno, estamos viviéndolo, ¿no? Porque los apagones, todo paralizado, las producciones, el transporte, afecta a todo, toda la vida del país. Y esto hace que uno diga, bueno, sí, ¿dónde está la verdad, no? Pero si estos especialistas que tienen todos los medios para estar enterados, que además no se puede esconder los barcos, porque eso se está hasta por satélite, claro, se está viendo, claro, hoy día, pues es muy fácil llegar a una entrevista y decirle a todo el mundo que son los odiadores. Inclusive es una forma de atacar a los especialistas en petróleo, que bueno, Piñón ha estado aquí en Cuba muchas veces en conferencias, y ha sido una persona bastante, tratado de ser bastante objetivo, ¿no? Y otros, no es solo él. Hay una realidad, no es solo la refinería de La Habana, esa es una, y además no es la más grande. En Cuba hay, creo que son 4 refinerías, ¿no? Santiago, Cienfuegos, en fin. Pero ¿dónde se está refinando y qué es lo que está llegando? Porque bueno, hay por una parte lo que es el petróleo como tal, que realmente el petróleo que consumen las termoeléctricas es fundamentalmente el cubano, el pesado. pero también refinar para, los, por ejemplo, el diésel, que es para los grupos electrógenos. Los grupos electrógenos han estado parados porque no tenían combustible. Las mismas patanas, estas que tan caras están, se están pagando a Turquía, y resulta que también están paradas. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la realidad? La realidad, por lo menos, es que nosotros estamos padeciendo toda esta situación y, sin embargo, nos siguen diciendo que no llegue el petróleo a Cuba. Además, una cuestión que hay que tener en cuenta, el petróleo está subiendo de precio, ya está en 90 dólares el barril, y esto puede ser que siga escalando con esta guerra de Israel allá en Gaza. O sea que la situación internacional se complica y nosotros seguimos en estos momentos que se supone que tenemos petróleo en estas condiciones.
Vamos a escuchar primero a Giovanni Sánchez en el podcast Cafecito Informativo, lo que dijo sobre el tema, y de ahí le paso entonces ya a Orlando Freire Santana para que resuma el tema. Vamos a escuchar primero a Giovanni Sánchez.
¿Dónde está el petróleo? Así podría titularse una película que se filme por estos días en Cuba y que tenga una trama de misterio y detectives en busca del combustible que está llegando en grandes cantidades a la isla. Se ve en los sitios que monitorean el tráfico marítimo, el arribo de buques, tanqueros, pero sin embargo el combustible no llega a las gasolineras, tampoco mejora el día a día de los cubanos, que ven cómo languidece el transporte público, cómo se mantienen los cortes eléctricos y cómo también las restricciones a las jornadas laborales, el funcionamiento de ciertas oficinas públicas sigue restringido supuestamente por la falta de petróleo en el país. 14 y medio ha hablado con varios expertos y uno de ellos de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, ha señalado que del puerto mexicano de Pajaritos, que ha estado abierto en el foco de atención, pues salió a las 11 de la noche de este miércoles el buque Delsa, que carga aproximadamente 385 mil barriles de crudo. Solo en el mes de octubre, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha enviado más de 800 mil barriles de petróleo a Cuba. ¿Dónde está ese combustible? Por ejemplo, en el puerto de Matanzas hay 4 tanqueros también, y en el Mariel hay al menos uno, y en Holguín está anclado otro buque con petróleo. ¿Dónde está el combustible? Que vemos como la llama de la refinería Añico López de La Habana está apagada. Parece que por estos días no está refinando crudo. La patana turca anclada en la bahía Habanera también está a media máquina. Se nota por el humo constante que despide a la atmósfera que por estos días está bastante apocado y disminuido. ¿Qué está pasando con el petróleo? ¿Qué están haciendo? La única respuesta, señoras y señores, es que están revendiendo el producto del mercado internacional y simplemente la vida económica, la movilidad, la transportación de los cubanos no mejora porque ese combustible que llega a nuestras costas no termina, digamos, dinamizando el día a día en esta isla.
Ahí está, era Giovanni Sánchez en su Cafecito Informativo, ese podcast diario que hace ella desde La Habana. Y bueno, pues también vamos ahora contigo, vamos a resumir todo esto, Orlando Freire Santana.
Bueno, yo me solidarizo con esta última parte que dijo Giovanni. Yo lo dije ya en una tertulia pasada. Yo creo que la única posibilidad es que Cuba se esté preparando, si no lo está haciendo ya, que se esté preparando para reexportar petróleo. Que eso no sería nada nuevo, recordemos que en 1986, en aquel momento sí lo dijeron públicamente, en 1986 la principal entrada de divisa que tuvo el país fue el petróleo reexportado que mandaba la Unión Soviética. O sea que ya eso es una práctica que se hizo antes y que se pudiera volver a hacer ahora. Y por otra parte, en este asunto, me parece que el hecho de que escasee el petróleo y que se vean las calamidades diarias, que no hay transporte, que no hay esto, que no hay lo otro, hasta cierto punto le conviene al gobierno cubano que eso suceda, porque date cuenta que la falta de petróleo se está convirtiendo en una especie de chivo expiatorio para justificar todos los fracasos que el gobierno tiene. O sea, el bloqueo y la falta de petróleo, si comparece el ministro de la alimentación no pude hacer esto porque no había petróleo, y por ejemplo, que el otro ministro, el otro. O sea, que no me extrañaría también que ellos no estén tirando todo el petróleo lo que tienen para mantener ese chivo expiatorio.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Nos vamos a otra. Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, se reunió en La Habana con Boris Titov, presidente del Consejo Empresarial Ruso Cubano y apoderado del Kremlin, para desarrollar sus inversiones en la isla, informó el gobernante en sus redes sociales. Es decir, lo puso un Twitter. Díaz-Canel lo que hizo fue poner un Twitter muy sencillo que dijo, recibí en el Palacio de la Revolución a Boris Titov, presidente con todos sus cargos, etc. Quien único da un poco más de detalle, para ser exacto, es Prensa Latina, que dice: la posibilidad de pagar en rublos con la tarjeta MIR aparecerá en Cuba en un futuro próximo, afirmó en esta capital el comisionado presidencial para los derechos de los empresarios, Boris Titov. El también presidente del Consejo Empresarial Rusia-Cuba de la Cámara de Comercio de la Industria manifestó a la agencia de noticias TASS que en la nación caribeña se trabaja para poder habilitar este procedimiento. Hasta ahí, no hay más información. Lo que llama la atención es la poca cobertura de esta otra visita más de Boris Titov a Cuba. Lo recibió Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, y además de eso, ni Granma, ni los noticieros, ni Cuba Debate, solamente en Prensa Latina, que lo tomó de la agencia TASS. Miriam Leiva.
Bueno, esta visita de Boris Titov es muy significativa porque él, desde el año pasado, que se ocupa de la comisión esta que crearon con los rusos para la reforma económica en Cuba, el estudio de la economía cubana, pues se suponía que ya a estas alturas eso estuviera muy avanzado, y más con el ímpetu que llegó aquí, trajo 100 y pico de empresarios y especialistas, y además se suponía que ellos no solo se ocuparan de esto de la reforma, sino que también iban a abrir o van a abrir tiendas aquí de venta, por supuesto, en divisa de productos rusos, y bueno, tienen también una inversión en el Mariel, y parecía que teníamos ya una nueva invasión rusa muy muy fuerte. Inclusive él llegó a hablar de que iba a haber cambios en la legislación cubana, que esto fue alarmante, porque si aquí a los cubanos no nos dejan opinar sobre nuestras leyes, hay que aprobar lo que el gobierno quiera, pues llegan los rusos y cambian cosas que inclusive recientemente estaban legisladas, que puede ser que estén hasta en la Constitución, para ellos poder tener una participación abierta y libre en lo que es la economía cubana y las producciones en Cuba. O sea, Tito realmente lo que trae es cosas muy interesantes, que además siempre la información sobre lo que él viene a hacer en Cuba está muy restringido en los medios cubanos, y se sabe más por las entrevistas, por las expresiones que él hace a las agencias de prensa, bueno, fundamentalmente rusas. Claro. Así que todavía no ha salido ninguna, yo no he visto por lo menos ninguna información en alguna agencia rusa que él haya hecho otras declaraciones, pero de todas maneras hay que estar atento, porque él también, una de las cosas que impulsaba era que decía que la reforma iba a estar muy basada en el impulso de las MIPYMES, y bueno, eso daba esperanza de un poco de apertura, ¿no?, de salida de tanto control del gobierno cubano, pero de todas maneras seguimos en una incógnita, y bueno, ya veremos a dónde va a parar esto.
Miriam, te voy a decir algo y le paso a Freire. El señor Titov, Boris Titov, además es consejero de la presidencia rusa para derecho de los emprendedores. Ese es parte del título de él. Y bueno, como dije, pues ahora fue a Cuba, y la única noticia que se sabe es esta que saca TASS de la tarjeta MIR en Cuba. Por supuesto que esto debe estar muy relacionado también con la llegada, con la que se espera la llegada de turistas rusos a Cuba, que pueden pagar con la tarjeta MIR, que ellos cuando lleguen a Cuba. Dice TASS que ya esta tarjeta MIR se usa en Asia Central y en el sudeste asiático. Orlando, contigo.
Bueno, mira, indiscutiblemente Cuba es una ficha importante en la geopolítica rusa, en América Latina. Y yo creo que los rusos deban estar muy interesados en que la economía cubana se estabilice, para que se estabilice esa ficha que tienen en América Latina, que apoya la invasión a Ucrania y que apoya todas las fechorías que los rusos pueden cometer. En ese sentido, tal vez el señor Tito, o sea, tal vez la dirección rusa, haya advertido alguna desviación en la política que ellos le recomendaron a la dirección cubana en las primeras visitas que hicieron. Y entonces, para eso, el señor Tito vino urgentemente hubiese venido urgentemente aquí para rectificar cualquier desviación que hubiese habido en eso. No es menos cierto que últimamente se han manejado conceptos contra las MIPIMES, que si las MIPIMES elevan mucho los precios, que si hay que rectificar, que si hay esto, y que la dirección rusa había, entre otras cosas, recomendado que las MIPIMES tenían que jugar un papel importante en la economía cubana. Y, por último, con respecto a las tarjetas MIR, este problema de que se pueda pagar aquí en Cuba con las tarjetas MIR, yo lo miro como un anzuelo. Como tú dijiste ahora, eso es un anzuelo para atraer turistas rusos. El turismo en Cuba está caído y necesita que los rusos vengan a Cuba para levantar ese sector que pudiera ser uno de los que, más o menos, no vamos a decir impulsar, pero que pudiera apuntalar un poco la alicaída economía cubana.
Sí, señor. Bueno, vamos a cerrar. No vamos ya directo a cerrar, no nos queda mucho tiempo. Y este es interesante. Ustedes saben que todos los años el gobierno cubano, la Cancillería cubana, presenta en Naciones Unidas, bueno, el embargo, el bloqueo, como ellos le llaman, lo que le ha costado a Cuba. Ellos tienen cifras y todo que dice que ha costado más de 4.800 millones de dólares entre el 1 de marzo del 22 y el 28 de febrero del 23. Y así los daños acumulados del embargo o del bloqueo que empezó en el 62 superan los 159 mil millones de dólares. El señor Bruno Rodríguez Parrilla sabe muy bien, él contabiliza muy bien. Ahora, comenzó diciendo que la economía cubana habría crecido no menos de un 9% en 2022 sin el embargo económico de Estados Unidos. Lo dijo en esa conferencia de prensa previa a la presentación de la resolución de Naciones Unidas. O sea, dijo 9% de crecimiento. Y bueno, yo tengo aquí el Twitter de Pedro Monreal, un economista cubano que siempre está siguiendo las cosas de Cuba, y pone un hilo de Twitter que dice: con el mayor respeto y con gran curiosidad, ¿pudiera explicar alguien cómo se ha calculado que, de no existir el bloqueo, el Producto Interno Bruto de Cuba pudo haber crecido un 9% en 2022? La última modelación razonada sobre crecimiento económico nacional que encuentro publicada en Cuba estimaba que se necesitaba una tasa de formación bruta de capital, es decir, de inversión, de un 27,5% para obtener un crecimiento del 6,2%. O sea, necesita una inversión de 27,5% en la economía del país para tener un crecimiento del 6,2, menos de lo que dijo Bruno. Los factores de la economía cubana han cambiado desde esa moderación, y considerando que la tasa de inversión en 2022 fue de 16,6, se necesitaría asumir un aumento descomunal de esa tasa, quizás llevarla hasta el 40% para un crecimiento del 9%. Por eso no es creíble, digo yo, dice él, no es creíble. Y le agrego yo lo que dijo Bruno Rodríguez Parrilla. Nos quedan 30 segundos y se lo voy a dar a Miriam Leiva para que cierre el programa. Miriam.
Bueno, ya vemos, como mínimo hay que invertir 20%, pero en las condiciones de Cuba tiene que ser, bueno, esa cantidad muy extraordinaria, porque hace muchos años que siempre ha estado la inversión por debajo y hay un nivel de descapitalización tremendo. Creo que eso demuestra cómo aquí se inflan las cifras, y además el Producto Interno Cuba está fuera de lo que es internacionalmente reconocido. O sea, ellos ahí incluyen cualquier cosa, hasta los servicios sociales. Así mismo. Entonces no hay confiabilidad ninguna.
Bueno, lamentamos, Orlando Freire Santana, sé que te quedaste ahí con ganas de decir algo para la próxima. Gracias, Miriam Leiva, gracias, Freire Santana, gracias también a Joanny Sánchez, por supuesto, por su participación, aunque sea pregrabada acá en el programa, y gracias a todos los que han estado en sintonía viéndonos y escuchándonos en esta tertulia de las noticias como son.